Saben nuestros oyentes Nieves que Rodrigo de Pablo tiene una mirada propia y eso le ha convertido en una voz única a la hora de contar los deportes en esta casa. Acostumbrado a enfocar cuando se apagan las otras luces, hoy este madrileño nacido en Burgos, rastreador de periferias y amante de los viajes, nos presenta su primera novela, La sombra de la garrapata. Una historia cazada al vuelo, nacida en los márgenes y poblada de perdedores. Una historia que comienza con un nombre propio.
Vine aquí, sé que estás cansada, els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir.
Aquí tienen ustedes a este madrileño que nos lleva desde luego a la posguerra y nos lleva a un lugar determinado de Cataluña. Qué curioso, yo ahora le preguntaba, ¿tienes raíces? Me dice que no, pero nos va a contar enseguida cómo surgió La sombra de la garrapata. Es nuestro compañero de deportes, presenta el partido de las 9. Por primera vez se lanza al mundo del libro con una novela que hemos ido viendo cómo iba surgiendo en la redacción. Le veíamos apasionado, deseando sacarla, publicarla. Pues ya está aquí, ya es un hecho, ya es una realidad y hay que decir que sepan todos ustedes que merece la pena su lectura. Yo creo que llevaba dentro de sí, más que un periodista deportivo, que aquí sale mucho el deporte, lo que hay es un literato que ha estado escondido. ¿Cuánto tiempo? Rodrigo, bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, ¿a qué hace ilusión el primer hijo, así, el primer libro?
Sí. La verdad es que estoy ilusionado, estoy entusiasmado y además estoy encantado con el resultado. Así que no puedo pedir más.
Bueno, nos llevas a un lugar de Cataluña, de la Cataluña rural, de la posguerra vallirana, y resulta que es un lugar que existe, tiene un nombre precioso, podía ser ficción, pero no lo es. Los protagonistas se mueven con sus conflictos vitales a cuestas. Es una historia, vamos a decir, de perdedores. Rodrigo.
Sí, por ahí empieza la historia, es una historia de perdedores. Vallirana existe, está aproximadamente a 30 kilómetros de Barcelona. Me interesaba situar la trama en una zona rural, porque es verdad que la novela arranca en la posguerra, pero no quería que fuera una novela sobre la posguerra. Quería que en todo caso la guerra y la posguerra fueran al principio de la novela ruido de fondo. Que alguien hubiera escuchado los disparos, que hablara de ellos, pero que no fueran los protagonistas de la trama.
Lo que pasa es que todo arranca ahí. Que sin eso no puedes,
claro,
entender el resto.
Es el desencadenante que explica todo lo demás. Al final la novela es un destierro narrado,
que
ejecutado
llega hasta Suárez,
en tres,
¿no?,
actos, que llega hasta la transición española y que arranca de un hecho que es azar y que pone de relieve cómo a veces el peso del azar es más importante en la vida de lo que pensamos. Estamos muy acostumbrados, seguramente muy educados para pensar que podemos ser, que podemos hacer lo que queramos ser y queramos
controlarlo
hacer,
todo.
Pero luego la vida te pone en tu lugar, hay imponderables que no puedes controlar y hay desencadenantes que luego marcan todo lo que te puede ocurrir después, como es el caso del protagonista, que se pasa la vida intentando buscar su lugar, un lugar que no siempre es geográfico, pero siempre intentando ubicarse de alguna manera en algún sitio, sentir un sentido de pertenencia, ¿no?, del que se pueda enorgullecerse, en el que se puede enraizar, pero no hace más que sufrir ese conflicto, ¿no?, de lo que uno quiere, de lo que la vida le da, y de cómo se puede lidiar, ¿no?, con la fatalidad, con la derrota, con las pérdidas, también con los pequeños placeres.
Bueno, hay que decir que todo lo que envuelve la trama lo conoce perfectamente Rodrigo de Pablo, porque resulta que Roque, que es el protagonista, en el inicio ya sabemos que es una persona que no entiende otro lenguaje que el de la violencia, pero resulta que Roque es que era un chico que valía para el fútbol. Ahí escuchamos, el no y vale. Es que el no y vale. Roque era un niño pegado a un balón. Además tenía una zurda increíble. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué trunca estas vidas cuando de repente uno parece que está destinado a ser un grande del mundo del fútbol, en concreto del Barcelona?
Sí, luego no sabemos qué es lo que hubiera pasado con Roque, porque era muy jovencito, Es verdad que hay un señor del Barcelona, que trabajaba para el Barcelona, que un día le ve jugando en un campo de tierra porque su profesor en el pueblo tenía contacto con él.
¿El señor Boté?
Señor Boté, que existió. Señor Boté existió de verdad. Es un personaje conocido en Cataluña, ¿no? En aquellos años. Lo que pasa es que no sabemos lo que hubiera ocurrido con Roque, porque no tenía quizá madera de líder, no tenía ese carisma, quizá no tenía la mentalidad de haber sido un grandísimo futbolista como otros compañeros de generación como Biosca, y luego sufrió o fue protagonista de una tragedia, de un hecho que es el que desencadena todo lo que ocurre con su vida a partir de ahí, y que le obliga a llevar una senda, a transitar por veredas muy distintas de las que apuntaba cuando era un niño y cuando le daba patadas a un balón, que no eran más que un jirones de vestidos que su madre de alguna manera le cosía porque era costurera y con el que empezó a dar sus primeras patadas.
Bueno, tenía que estar el fútbol presente, creo que para ti era importante. Es uno
le, pasa
de tus
como, le pasa como a la posguerra. Hay fútbol, pero no es una novela ni sobre la guerra ni sobre el fútbol. Es un personaje secundario en todo caso. Pero
¿y la radio?
Y la radio, claro.
La radio, que también tenía que estar, creo yo, en una novela de Rodrigo de Pablo. Y la radio no solo está presente, sino que probablemente la radio es la culpable, vamos a decirlo así, de esa convivencia en el pueblo. Parece ser que las ondas son las que desbarataron absolutamente todo en Vallirana, e incluso esas ondas socavan trincheras. Nuevamente volvemos a esos dos bandos.
Bueno, al final para mucha gente, sobre todo antes, la vida era lo que la radio decía. Lo que no decía la radio no existía. Entonces la radio, claro, tuvo un peso preponderante en cómo generaciones enteras lidiaron con la realidad que estaban viviendo. La radio tiene un papel primordial en la vida de muchísimos millones de personas, de muchas generaciones, y obviamente tenía que tener también su peso en la novela, porque era un poco la que contaba lo que sucedía, a veces de forma más o menos interesada, pero era la perspectiva de la vida que tenía la gente que estaba al otro lado escuchando.
Aquí también hay amor, porque es que yo creo que reflejas muy bien la vida.
Sobre todo reflejas... hay búsqueda de amor, necesidad, sí, de amor. Hay necesidad de sentirse amado y de poder amar, algo que no siempre sucede. Pero...
porque tú dices que el amor es poco sincrónico, sí, que a veces uno siente amor, pero la otra persona está en otra circunstancia.
Bueno, en general la vida está llena de asincronías, ¿no? Más que de sincronías. En la vida se pierde más que se gana. Si lo llevamos al deporte, gana uno, los demás pierden. Pues en ese sentido estricto, los demás son perdedores, ¿no? Lo que pasa es que a mí me interesaba cultivar la imagen del perdedor lúcido, no del derrotado triste que va con los hombros caídos por la vida, sino de ese derrotado que, sabiendo que las grandes batallas de la vida seguramente estén perdidas, sale a librar esa batalla cada día como si la pudiera ganar.
El que aprieta los dientes y dice, a ver hoy contra qué golpeo, porque al final la vida probablemente está hecha de golpes. Desde luego la vida de Roque sí.
Sí, con sus armas, ¿no? Que a lo mejor para ir a una guerra no son más que tirachinas, pero con eso tienes que tirar, con eso tienes que vivir y con eso tienes que andar por la vida. La novela está dividida en tres actos, son tres capítulos, cada uno de ellos tiene que ver con la fase vital del personaje. Al principio puede parecer una novela de posguerra, casi una novela de aventuras, a veces también, que tiene mucho que ver con la edad juvenil del protagonista. Después, en plena madurez, es cuando se plantean los conflictos vitales de verdad, cuando uno es consciente de esa lucha que no sabía que estaba librando, pero que es real, que existe y que nos acompaña a cualquiera. La necesidad de asentarse, ¿no?, en cualquier lugar. Y luego la edad adulta, que es cuando hay seguramente más nostalgia que esperanza, que es cuando dicen que uno se hace viejo, ¿no? Cuando mira más hacia detrás que hacia adelante, lo cual no significa que uno tenga que resignarse a no mirar hacia el futuro, ¿no? Con una cierta esperanza de que algo bueno le pueda suceder. Pero sí que denota esa compañía del vacío, de la pérdida, y esa forma de lidiar con ello, ¿no? Para poder seguir yendo con la cabeza alta de la manera más digna posible, por el último segmento, ¿no?, de la vida. Y al final, un poco la novela lo que refleja es eso, las tres etapas vitales que coinciden con los tres capítulos, que además son tres destierros por cosas muy diferentes y que tienen que ver en lugares muy diferentes. Primero esa Cataluña de la posguerra, luego también la descolonización de Argelia. Hay historias que no están en los libros de texto y que son interesantísimas. En Orán, por ejemplo, durante los años 50 se hablaba más español que árabe o que bereber. La gente los domingos se juntaba para comer paella, comer turrón de Gijona cuando era Navidad. Se jugaba el mus. Y luego,
que ahí es cuando sale la Legión.
La Legión extranjera, donde muchos españoles, algunos rebotados del final de la guerra, saliendo de cualquier manera en barcos desde Alicante, se plantaron en Argelia, pero al llegar a Argelia se dan cuenta de que Francia ahora, con Petén, es germanófila, con lo cual salen huyendo de Franco y acaban subyugados por Hitler en campos de concentración en el norte de África. Y luego muchos españoles que eran emigrados económicos anteriores a la guerra y que se encuentran con ellos tomando una paella el domingo en un bar y pueden mantener esa tertulia política que no podían tener en España. ¿Qué sucede? Que luego triunfa la revolución del FLN, revolución socialista con la que simpatizaban muchos de aquellos emigrantes que salieron huyendo de la guerra civil, pero ¿qué ocurre? Que gana el FLN y no saben distinguir a un español que les era afín con un francés, porque todos son rumíes, todos tienen piel blanca y casi todos acaban pasados a cuchillo. Muchos de ellos, españoles, cientos de españoles, naturalizados franceses, cuyas familias todavía siguen pidiendo explicaciones a algún gobierno, porque aquello sucedió después del alto el fuego, después de acabar la guerra, y el ejército francés no hizo absolutamente nada por defenderlos. Son historias que no están en los libros de texto, historias de perdedores que han sucedido y que
alguien te ha contado.
Y que alguien me ha contado y que tuve que investigar y que tuvo que vivir este personaje, que es como tantos otros personajes del siglo XX, seguramente como los padres o los abuelos de muchos de los oyentes que nos están escuchando, gente ordinaria abocada a vivir situaciones que nos parecen extraordinarias, ¿no? Son vidas novelescas, pero de gente muy normal que seguramente no eligió vivir esa vida, pero que tuvo que lidiar con ella.
¿Has llegado a conocer a Roque o has conocido a alguien que te ha contado la vida de Roque?
No se llamaba Roque, se llamaba Gaby. Lo conocí en Carcasona, en una taberna del sur de Francia, en Carcasona. Me contó algunos retazos de su vida sobre los que yo empecé a escribir sin tener ninguna pretensión de que aquello fuera a acabar siendo una novela. Y cuando me di cuenta de que realmente la historia daba de sí, cuando yo empecé a entusiasmarme investigando algunas de las, tirando de algunas de las madejas que él me dejó aquella noche, volví a Carcasona sin tener su teléfono, era una persona bastante osca, sin tener su dirección, me fui a la misma taberna donde lo había conocido 3 años antes a esperar por si pasaba algo, y aquella noche apareció Gaby, pudimos volver a hablar, me pudo volver a contar algunas cosas, me llevó una caja entera con documentos suyos, con fotografías antiguas, y solo me pidió una cosa: cuando acabes la novela, vuelves y me lo das. No tuve tiempo, a los 2 meses murió.
Oh, qué pena.
Y está muy presente, lógicamente, en todo este proceso y es una persona muy especial y que realmente es la gran impulsora que ahora mismo tengamos esta novela aquí encima de la mesa.
Bueno, vamos a decir que La sombra de la garrapata, escrita por Rodrigo de Pablo Ortiz, está en una editorial, Talento,
Caligrama,
y la encontramos ya en las librerías.
La encontramos en algunas librerías y sobre todo bajo demanda en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en Amazon, en cualquier librería, bajo demanda, se puede comprar La sombra de la garrapata.
Pero qué bien. Rodrigo, te doy la enhorabuena. Me encantan las descripciones que salen en el libro, me encantan los retratos humanos que haces y sobre todo que veo que hay aquí una madera de hombre del periodismo y de la literatura, porque a veces se dan la mano y aquí se da mucho la mano. Así que de verdad te doy la enhorabuena.
Y a mí me encanta que te encante.
Me ha sorprendido muchísimo, aunque esperaba algo bueno. Pero he dicho, caray.
Te digo una cosa, hay
personajes. No parece una primera novela.
Hay personajes dentro de la novela como Machado, como Serrano Suñer, que creo que te resultan familiares.
Sí, un poco, un poco. Pues, Rodrigo, mucha suerte. Has iniciado un camino y esto ya no hay quien lo pare. Estoy segura que ya estás pensando, bueno, pues yo escribiría.
Estoy en ello.
¿Has visto? Esto no hay quien lo pare. Esto ya has cogido afición y se te da francamente bien. La sombra de la garrapata, Rodrigo de Pablo Ortiz. Que te queremos mucho.
Igualmente,
y te admiramos un montón.
Muchísimas,
Rodrigo.
Gracias, es recíproco. Gracias.
Gracias. Ya son las 5:30. Hacemos una pausa.